Es curioso, pero hasta ahora no se había realizado una investigación en profundidad y con carácter exhaustivo en torno a la Brigada Político-Social, la policía política de la dictadura franquista. Durante casi cuatro décadas, esta siniestra institución, conocida también como La Secreta, ocupó una posición protagonista en el aparato de represión del franquismo y sus brutales métodos se dejaron sentir con especial incidencia allí donde había mayor oposición al régimen, como sucedió en Euskadi. Se trata de una página de la historia, pero también podemos decir que forma parte todavía de la actualidad, porque como enseguida veremos, algunas huellas perduran y aún hoy en día pueden recogerse testimonios de víctimas que sufrieron torturas y conculcación de sus derechos por parte de algunos de los agentes de La Secreta. Policías que en la transición política vieron sus expedientes blanqueados, lo que les permitió pasar de la noche a la mañana de verdugos de Franco a ejemplares servidores de la democracia. Con este tema damos comienzo a una nueva temporada de la sección de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre, un año más. Gabón, Juan.
Gabón, Eva.
Bueno, ¿a quién nos presentas hoy?
Bueno, primero agradecerte una vez más que nos abres las puertas de la mecánica Eusko Ikaskuntza y a estos temas que, bueno, pues, como has dicho, tratan muchas veces de historia, pero también con sus ribetes de actualidad, ¿no? Como el caso que hoy nos trae, el de La Secreta de Franco, que es el título, La Secreta de Franco, la Brigada Político-Social durante la dictadura. Es el título este de un libro que acaba de aparecer, cuyo autor es Pablo Alcántara, un graduado de Historia Contemporánea por la Universidad de Oviedo, doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis que está en la base precisamente de esta importante obra. Pablo es experto en la represión franquista, la violencia policial y la transición, y ya antes publicó un volumen con el título La lucha contra el franquismo en Asturias. Y bueno, además es autor de numerosos artículos en revistas, periódicos, ponencias para congresos. También ha hecho radio, un programa titulado Recuperando Memoria, producido por el colectivo Jóvenes por la Memoria Histórica. Él era uno de los presentadores. Así que vamos a saludar a Pablo. Buenas noches, Pablo.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Muy bien. Pablo, en las primeras páginas del libro te interrogas a ti mismo sobre las razones por las que esto que acaba de señalar Eva, las razones tan extrañas que así nos parece a cualquier observador ajeno, por las que no se había elaborado una investigación histórica de importancia sobre la Brigada Político-Social durante el franquismo. También nosotros podemos empezar por aquí. ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo se explica?
Bueno, digamos que la Brigada Político-Social fue uno de los principales baluartes, ¿no?, de la represión franquista, ¿no? Fue un pilar fundamental y, bueno, digamos que la verdad que es bastante chocante, ¿no?, que no haya investigaciones sobre este tema, ¿no?, que no se haya hablado sobre esto, aunque, bueno, ha habido en los últimos años, ¿no?, un reclamo social muy importante, ¿no?, por parte de colectivos de memoria histórica, de periodistas, de investigadores, de políticos, ¿no?, que han reclamado, ¿no?, que se hable de estos temas, como por ejemplo el tema de la guerra argentina contra los crímenes del franquismo. También tenemos, ¿no?, documentales que se han hecho, ¿no?, como por ejemplo El silencio de otros, que ganó un Goya hace 3 años, si no me equivoco. Y bueno, digamos que se ha hablado de estos temas, ¿no?, pero no había investigación básicamente por el tema de acceso a los archivos, ¿no?, por la dificultad de poder acceder a documentación de los archivos, ¿no?, porque muchos expedientes policiales pueden consultar hasta 25 años de pasado la muerte de esa persona, ¿no? Luego también la famosa ley de secretos oficiales, ¿no?, que impide ver mucha documentación, ¿no? Entonces, digamos que ha estado vedada la investigación, ¿no?, a los historiadores y demás, ¿no? Entonces ha sido muy, muy dificultoso hacer esta investigación, pero bueno, ya era hora de que se hiciera, ¿no?
Junto con la Guardia Civil y la Policía Armada, los llamados grises, la Brigada Político-Social formaba el grueso de los cuerpos de seguridad y de represión también de la dictadura. ¿Nos podrías dibujar, Pablo, un poco todo este entramado de aparatos, de organismos y el papel que jugaba también el ejército?
Sí, bueno, como expliqué anteriormente, ¿no?, la represión fue un factor fundamental para que el franquismo se mantuviera durante 40 años, ¿no?, y el ejército, ¿no?, junto con la Falange y con la Iglesia, pues fue uno de los grandes pilares de la dictadura, ¿no? Y el ejército era quien organizaba todos estos organismos de represión, tanto la Guardia Civil, ¿no?, que todavía sigue siendo un organismo militar, como la Policía Armada, la propia Brigada Político-Social, los consejos de guerra, los juicios militares, ¿no? O sea, digamos que el ejército tenía todo el entramado represivo a su alcance, ¿no? Y digamos que la Brigada Político-Social estaba a su servicio también, ¿no? La Policía Armada, que se dedicaba a reprimir las movilizaciones. Y digamos que, ¿no?, sobre todo a partir de los años 40 es cuando nace, ¿no?, todo este entramado policial, ¿no?, con apoyo de la Gestapo, ¿no?, la policía política nazi, ¿no?, que en los años 40 varios de sus jefes viajan a España, ¿no?, para recibir autoridades policiales franquistas y ahí se entrenan, ¿no?, en lo que es las tácticas de tortura, de represión y demás, y ahí es cuando nace la Brigada Político-Social, fruto de todo este entramado represivo, no solo de aparatos de represión, ¿no?, sino también de un entramado jurídico, ¿no?, de leyes, ¿no?, como la Ley de Responsabilidades Políticas o la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que crean todo un entramado legal al servicio de la represión y del ejército, ¿no?, que era quien controlaba todos los aparatos de represión.
Durante la dictadura, como explicas en tu libro, Pablo, la secreta pasó por distintas etapas. Fue ampliando el radio de su acción, digamos, ¿no? Entonces, en un principio, sus objetivos preferentes eran los guerrilleros, los últimos coletazos que daban aquellos que resistían después de la Guerra Civil. Más tarde ya se centró en la persecución de sindicalistas, de estudiantes, de políticos, de la oposición, pero incluso de gentes de la cultura y de profesiones liberales. Al paso de esto, de esta ampliación del radio de acción, ¿cambiaron también sus métodos, sus operativos?
Bueno, yo creo que es verdad que aunque la represión, digamos, que se atenuó, sobre todo en los años 50 y demás, ¿no?, fruto de que, claro, pues en los años 30, en los años 40, ¿no?, pues habían cargado a toda la gente que había luchado con la República durante la Guerra Civil, luego del movimiento guerrillero, pero claro, luego, digamos, que en los años 60, ¿no?, en los años 70, como bien explicas, ¿no?, cuando volvió el movimiento universitario, el movimiento obrero, los intelectuales, los artistas a movilizarse, digamos que la Brigada Político-Social actuó con total contundencia, ¿no? De hecho, en el libro explico, ¿no?, cómo la CIA, el FBI, ¿no?, fruto de los pactos entre Estados Unidos y la España franquista en el contexto de la Guerra Fría, fruto de los pactos militares, políticos y económicos, pues también varios miembros de la Brigada Político-Social viajan a Estados Unidos para recibir cursos de instrucción, ¿no?, sobre cómo, pues, realizar tortura física, tortura psicológica, cómo hacer frente, ¿no?, a los diferentes movimientos de oposición. Y digamos que en este contexto es cuando, digamos, se moderniza, entre comillas, la Brigada Político-Social, ¿no? Pero siempre utilizará las mismas técnicas, ¿no?, de tortura, de análisis, ¿no?, de lo que estaba pasando dentro de la propia sociedad española y dentro de la propia oposición antifranquista. Y la tortura será uno de los principales métodos, ¿no? Y cuando, digamos, pues hay momentos en los que se atenúa o en los momentos en los que no parece tan fuerte la represión, es porque o digamos que la oposición está bajo mínimos, o digamos que atacan a, por ejemplo, pues estudiantes, ¿no?, gente que era hijos del régimen, ¿no?, como se les llamaba, ¿no?, gente pues que eran pues hijos de funcionarios, de altos funcionarios, hijos de militares, y claro, a esa gente pues no les podían tocar porque eran hijos de gente del régimen, ¿no? Pero no porque dejaran de ser sádicos o de ser brutales o de ser represores, sino porque temían las consecuencias nacionales e internacionales que podían tener esas torturas pues en sus propias carreras, ¿no?, de policías.
Sí, hablando de estudiantes, Pablo, me ha llamado mucho la atención que se infiltraba la secreta en las universidades y entonces a los agentes que se infiltraban les obligaban a estudiar, pero de verdad, a aprobar las asignaturas para que se viera claramente, en fin, que pasaran como verdaderos estudiantes, ¿eh?
Sí, totalmente, ¿no? De hecho, muchas veces nos ha hablado, ¿no?, de los militantes, cuando yo he hecho entrevistas, ¿no?, a militantes antifranquistas, que en el libro hay a varios, ¿no?, de colectivos de, pues, del Partido Comunista, de la Comisión Revolucionaria, de comisiones, etcétera, pues ellos te contaban, ¿no?, de cómo pues la policía se infiltraba en los centros de trabajo, en los estudios, que ellos lo sabían, ¿no? Pero en el libro demuestro, ¿no?, con documentación oficial, ¿no?, de la propia Dirección General de Seguridad, de la Jefatura de Policía, de la Brigada Político-Social, que esa infiltración era una táctica policial, ¿no?, que no era algo que hiciera un policía por su cuenta, sino que era algo totalmente planificado, ¿no? De hecho, eso de lo que se ha hablado, del episodio que se ha hablado, es un expediente de la Brigada Político-Social del año 65, donde pues hablan, bueno, del movimiento estudiantil, de cómo estaba organizado, de cómo en las universidades estaban ganando terreno, y una de las tácticas para hacer frente a este movimiento pues era infiltrar a gente en las universidades, gente que estaba en la escuela de policía, pues que les obligaban a estudiar básicamente carreras y demás para pues aparentar que eran estudiantes. De hecho, por ejemplo, Antonio González Pacheco o Billy el Niño pues actuó así, fue uno de los policías que actuó de esta manera.
En tu libro se citan con nombres y apellidos decenas de agentes franquistas que fueron denunciados, aunque nunca tuvieron que rendir cuentas ante la justicia. Pones en valor que se conozca esos nombres, pero al mismo tiempo adviertes que no debemos personalizar el fenómeno como algo puntual de una serie de personas pues, con tendencia sádica que se desmandaron. Explícanos por qué haces esta puntualización.
Claro, hablando al hilo, ¿no?, de Antonio González Pacheco, bueno, pues eso, en los últimos años, ¿no?, ha habido, por suerte, en una revisión a través de los medios de comunicación, de asociaciones de memoria, de lo que ha sido la Brigada Político-Social. Pero el problema ha sido que muchas veces se ha puesto el foco en una serie de agentes, ¿no?, como por ejemplo este famoso Antonio González Pacheco, Billy el Niño, muchas veces se podía perder la perspectiva de lo que era esta parte de represión, ¿no? Parece que Antonio González Pacheco era el único que torturaba y los demás pues no hacían nada o no reprimían y no. De hecho, Antonio González Pacheco realmente llegó a ser un agente raso, no llegó a tener ningún tipo de puesto de jefatura entre la policía franquista. Fue conocido por sus torturas sádicas y porque daba su nombre a los detenidos, pero realmente no ocupó ningún puesto relevante en la policía franquista. Era, digamos, una pata más de lo que era el aparato represor franquista. Entonces, por eso, ¿no? Lo importante es, obviamente, no dar nombres, y en el libro aparecen muchos, no solo Antonio González Pacheco, pero ponerlos dentro de una estructura de represiva que era la prueba obligada político-social, y que estos policías no actuaban por su cuenta o su represión no era algo a su libre albedrío, sino que había un plan, ¿no? Había un plan de acabar con todo aquel que se oponía a la dictadura, y un plan totalmente calculado, frío y sistemático, ¿no? De acabar con todo este movimiento antifranquista.
Sí, sí, está muy claro esto. Oye, Pablo, he leído el libro así desde aquí, desde la perspectiva vasca. Vemos que ahí hubo no pocos agentes de la secreta que vieron sus carreras proyectadas a lo más alto tras su paso por aquí. Pues ahí aparece José Sainz, que empezó en Bilbao en la posguerra y acabó como jefe del Cuerpo Superior de Policía ya en la democracia. Ramos Tejedor, jefe de la secreta también en Bilbao en los 70 y que también ascendió. Bueno, en los últimos días de su carrera, el superagente terrible, superagente, le llamaban Conesa, acabó aquí también, ¿verdad? Entonces te quería preguntar, ¿qué destacarías de la actuación de la policía política de Franco aquí en el País Vasco?
Bueno, pues la verdad que, bueno, Euskadi fue, bueno, el País Vasco fue uno de los territorios donde más movilización antifranquista hubo, ¿no? Junto con Asturias, Cataluña y Madrid, ¿no? Fueron los grandes territorios, ¿no?, de movilización antifranquista, no solo el tema de ETA, sino, bueno, pues el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, movimientos intelectuales, ¿no? Digamos que movimientos nacionalistas, ¿no? El nacionalismo vasco, ¿no? Se movilizó de una forma contundente, ¿no? Y digamos, claro, que la brigada político-social puso el foco, ¿no?, en reprimir todos estos movimientos, ¿no? Y bueno, pues con el tema de, con la excusa de la lucha contra el terrorismo, pues reprimieron salvajemente a todo aquel que se oponía a la dictadura y que luchaba contra la dictadura. De hecho, muchos de los estados de excepción, ¿no?, que básicamente era un estado policial, ¿no?, en que la policía, la brigada político-social podía hacer lo que quisiera con sus detenidos y demás, ¿no?, detenerle más de 3 días, poder entrar en su casa sin orden judicial, pues el País Vasco durante el final de los años 60 y principios de los 70, cuando acaba la dictadura, sufre diversos estados de excepción y sufre detenciones de centenares de militantes antifranquistas, ¿no? Y también el País Vasco también resume mucho la incapacidad de la brigada político-social para entender los fenómenos que se están dando dentro de España, no dentro del propio Estado español, ¿no? De pues ese cambio dentro de la propia sociedad española, de la oposición antifranquista, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de ETA, ellos entendían que, bueno, pues que eran 4 bisoños, 4 alocados que actuaban a su libre albedrío en la universidad y que eso no iba a ir más allá del País Vasco y, obviamente, pues atentados como el Carrero Blanco, la calle del Correo, pues demostraron que ya iba mucho más allá del País Vasco, ¿no? Y ahí se vio la inoperancia de la propia brigada político-social a la hora de entender los fenómenos políticos y sociales que se están dando no solo en el País Vasco, sino en el Estado español, ¿no? Y digamos que la brigada, pues aunque obviamente puso toda la carne en el asador por reprimir todos los movimientos en el País Vasco, por eso, por ejemplo, mandó a Claudio Ramos Tejedor, que fue jefe de la policía en Bilbao, pero anteriormente había sido jefe de la Brigada Político-Social en Asturias, ¿no?, en un territorio donde las huelgas eran pan de cada día en los años 60 y donde fue uno de los principales territorios de la oposición a la dictadura. Pues no es casualidad que lo mandara al País Vasco a reprimir todos estos movimientos, ¿no?, porque era un experto en reprimir cualquier movilización social de mujeres, de mineros en Asturias, ¿no? Pero a pesar de poner toda la carne asada en reprimir todos estos movimientos, digamos que el movimiento social en el País Vasco les desbordó, ¿no? Les desbordó y no pudieron acabar con toda esa oposición a la dictadura.
En ocasiones se ha especulado precisamente con que existió un plan orquestado para aplicar la violencia sistemáticamente en determinados sectores o en determinadas regiones concretas. Es un poco de lo que estás hablando, quizás. ¿Hubo operaciones diseñadas de limpieza, según lo que has podido encontrar en estos años de investigación?
Sí, a ver, no hay ninguna operación, claro, o sea, con una operación con nombres y apellidos. Seguramente la haya, pero bueno, no se ha encontrado todavía por las leyes que expliqué anteriormente, ¿no? Las leyes de oficiales que impide ver mucha de la documentación. De hecho, para algunas cosas del libro, ¿no? Por ejemplo, las relaciones entre la CIA y el FBI y la Brigada Político-Social, he tenido que ir a los archivos americanos, que se pueden consultar por internet desde tu casa, mientras esos archivos españoles, pues hay todavía muchos que están vedados. Pero sí que está claro, ¿no?, que había desde por parte de la dictadura un plan, ¿no?, un plan estructurado de acabar con la propia oposición antifranquista en territorios como, por ejemplo, el País Vasco, ¿no? Y ahí tú lo ves en sus boletines, ¿no?, que sacaban pues mensualmente, ¿no?, donde se analizaba pues en los movimientos de oposición, las detenciones que hacían. Ahí se veía, ¿no?, cómo la Brigada Político-Social tenía un plan claro, ¿no? Por ejemplo, esto, el informe de Antes Calle del año 65 sobre el movimiento estudiantil, pues, por ejemplo, también se crearon grupos, ¿no?, para reprimir al movimiento obrero, al movimiento comunista, ¿no?, y dedicaron a agentes de la Brigada Político-Social específicamente para esas tareas, ¿no? Y está claro que pues se crearon grupos y hubo planes y hubo boletines en los que se especificaba que había que reprimir a estos movimientos sociales que estaban siendo muy peligrosos para el propio régimen franquista.
Y bueno, murió el dictador en el 75, unos meses después se produjo la amnistía general, que permitió que los presos políticos volvieran a sus casas, pero también que los funcionarios implicados en crímenes y en actos de violencia quedaran exonerados. Y de este modo, pues como decíamos al comienzo, pues algunos que habían participado de una forma absolutamente brutal y sádica con la dictadura, pues pasaron a convertirse en honrados defensores de la democracia. Y esto sí que es una página que nos trae a la actualidad, porque ahí está el nombre que ya has citado antes un par de veces, de Billy el Niño, que falleció durante la pandemia, ¿verdad?, sin tener prácticamente que rendir cuentas. Y bueno, qué decir del comisario Villarejo, que era de la Brigada Político-Social también. Entonces, bueno, Pablo, ¿cuáles serían las principales consecuencias de esta que no se llamó así, pero que de hecho fue una ley de punto final?
Sí, totalmente, ¿no? La ley de amnistía, ¿no? Obviamente la amnistía fue una lucha, ¿no?, del movimiento antifranquista, ¿no?, por liberar a los presos políticos, ¿no?, de las prisiones durante la dictadura, en los años de la transición. Pero claro, la amnistía, ¿no?, que era una ansia del movimiento antifranquista, pues la ley fue utilizada realmente al final, por lo bajo, para, en su artículo 2, dejar impunes todos los crímenes del franquismo, ¿no? No solo de los policías, sino de los jueces, de los militares que hubieran participado en la represión durante la dictadura, ¿no? Y, de hecho, la mayoría de presos políticos, ¿no?, yo hablo en el libro, ¿no?, la mayoría de presos políticos de la dictadura salieron incluso antes de la ley de amnistía, y realmente con la ley de amnistía salieron 900, ¿no? Entonces, realmente, la ley de amnistía fue una ley de punto final. De hecho, lo hemos visto en los últimos años, ¿no?, con las sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, donde, bueno, cuando se ha intentado juzgar los crímenes del franquismo en nuestro país, en Argentina, ¿no?, con la querella argentina, pues estos tribunales, con la ley de amnistía, la han utilizado bajo manga para que no se juzguen los crímenes del franquismo en nuestro país o fuera, ¿no? Y han utilizado esta ley de amnistía como una ley, eso, una ley de punto final, ¿no? Todo está claro, ¿no? Y, pues eso, la mayoría de miembros de la Brigada Político-Social, algunos de ellos que sí que fueron juzgados durante estos años, en el año 76, 77, como el caso, por ejemplo, en Canarias, ¿no?, del inspector Matute, ¿no?, que incluso fue condenado a un año de cárcel a pagar varios miles de pesetas en multas a un detenido, ¿no?, por torturas. Sin embargo, este hombre con la ley de amnistía fue perdonado y al final pues siguió siendo jefe de policía en Canarias, ¿no? Y bueno, muchos casos en el libro aparecen, ¿no?, de nombres, pues eso, Roberto Cones, Villarejo, por ejemplo, ¿no?, que fue miembro de la Brigada Político-Social y en el libro aparece, pues todos estos de la noche a la mañana pasaron de ser policías franquistas a policías demócratas, ¿no? Y una de las consecuencias fue por esta ley de amnistía, ¿no? Y pues eso, estos policías pues pasaron a ser jefes de la Brigada Político-Social, a ser jefes de brigadas antiterroristas, de brigadas antigolpe, que es curioso, ¿no?, que muchos de estos policías, que algunos estuvieron implicados en el 23F, fueron nombrados jefes de brigadas antigolpe, y pues eso, pasaron de la noche a la mañana a ser policías demócratas, no solo con la UCD, sino luego después con el PSOE, ¿no?
Cierras tu libro, Pablo, con una pregunta. ¿Podría haber sido posible otra policía? ¿Se pudo producir una ruptura democrática en los cuerpos policiales a partir de 1977 y de haber sido así, ¿por qué no se llegó a realizar?
Bueno, y en el libro una de las cosas que analizo muy interesantes es el fenómeno del sindicalismo policial, ¿no? Porque, bueno, cuando se habla de transición muchas veces se dice, ¿no?, bueno, que, por ejemplo, con estos temas de la policía o del ejército, bueno, pues qué es lo que se pudo hacer, no se pudo ir más allá. Esta gente nos servía, ¿no?, para luchar contra el terrorismo, los miembros de la Brigada Político-Social, eso, ¿no?, los límites de la transición nos permitían ir más allá, pero tú ves, por ejemplo, casos como Portugal o Argentina, ¿no?, donde se juzgaron, ¿no?, a los miembros de la dictadura, ¿no?, de los militares, de los policías que participaron en la represión, ¿no?, y eso, ¿no?, establecido en Portugal un año antes, en el 74, se juzgaron a miembros de la PIDE, que era la Policía Política de Portugal, ¿no?, y en Argentina tú tienes eso, en los 80 se juzga a los militares. De hecho, os recomiendo una película que se ha estrenado ahora que se llama Argentina 1985, ¿no?, donde se habla de estos temas de una forma muy interesante. Y sin embargo, tú tienes aquí en España, ¿no?, Pues no, eso, el panel de amnistía, como explicamos anteriormente, se mantuvo impune estos crímenes, ¿no? Y surgió, ¿no?, estos años un sindicalismo policial de policías progresistas, de gente cercana al PSOE, a los sindicatos de clase, a comisiones sobre UGT, que pues reclamaban pues una policía, ¿no?, que luchaba por derechos humanos, que luchara por mayor democracia entre los organismos policiales, y se llamaba a estos policías, pues fueron apartados del servicio policial, ¿no? Por ejemplo, hay un caso, Jesús Merino de la Hoz, que habló en el libro, que por escribir dos artículos en El País, ¿no?, que era policía de Alcobendas, este hombre lo echaron de la policía, ¿no?, por escribir dos artículos contra el golpismo militar, ¿no? Y tú tienes como estos policías demócratas, pues fueron apartados del cuerpo, ¿no? Y de hecho los sindicatos policiales fueron legalizados después de la Constitución. De hecho, el SUP, que ahora es uno de los principales sindicatos policiales, no fue legalizado hasta el año 84, ¿no? O sea, tú tienes aquí como pues estos sindicatos policiales o policías demócratas, pues no se le permitió barrer con y depurar los aparatos policiales que venían del franquismo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el PSOE, ¿no?, que podría haber hecho algo por estos temas, pues optó por la lucha por el terrorismo de Estado, por los GAL y por una policía que pues sirvía para luchar contra el terrorismo, pero que no era una policía democrática, ¿no?
Bueno, pues esta es la cuestión que cierra este libro, La secreta de Franco. Recuérdanos la ficha técnica de la propuesta, sí, que tenemos hoy en la sección de Euskadi Hizkuntza.
Ya ves, Eva, que un tema sustancioso, jugoso, da mucho la lectura de este, La secreta de Franco, la brigada político-social durante la dictadura, de Pablo Alcántara, que nos ha atendido hoy. Está publicado por Espasa.
Bueno, pues un libro que quizás puede ser el inicio de una serie, no sé, Pablo, si tienes intención de seguir tirando de estos hilos. Quizás cuando se vayan abriendo archivos, algún día.
Sí, totalmente. O sea, yo mi idea es seguir, de hecho, estoy haciendo nuevas investigaciones que ya daré en su momento más información, pero bueno, estamos siguiendo investigando. Y de hecho, bueno, a raíz del libro me han escrito gente de Galicia, de Euskadi y demás, y de otros sitios, que están empezando a hacer investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este libro es un granito de arena en lo que es hablar de la represión franquista, en la lucha contra la impunidad del franquismo. Y bueno, me alegro de la repercusión, la verdad, que está teniendo tremenda el libro, ¿no? Porque salió hace unos meses y todavía, pues eso, está viendo entrevistas y charlas y demás. Y eso, como más gente se está animando a hacer trabajo sobre este tema, ¿no? Yo es lo que quería y la verdad que me siento muy contento. Y bueno, ojalá pues hagan documentales, series, ¿no? Porque esto se tiene que divulgar mucho más, ¿no? La importancia de hacer entrevistas como esta, ¿no?, en medios tan grandes como este, pues es necesario, ¿no? Y no solo investigar, sino divulgar y que se conozcan estas cosas, ¿no? Porque si no se dan a conocer, pues van a quedar en un cajón.
Muy bien, Pablo, pues nada, muchísimas gracias por este tiempo y hasta otra ocasión.
Y enhorabuena por el trabajo, Pablo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Juan, también.
Venga, hasta dentro de 15 días, se va.
Amor.
Por
EITB.eu